Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer podcast de New York Jets Noticias, donde trataremos todo lo competente a nuestra franquicia NFL favorita, los New York Jets. Para el primer capítulo de este nuevo proyecto, he decidido que sería oportuno hacer un balance de la temporada de algunos de nuestros jugadores más importantes o que más han destacado en ella, tanto para lo positivo como para lo negativo. Si no, obviamente no van a estar todos los jugadores del roster, porque son 53, he destacado alguno de ellos que me parece más interesante hablar, pero hay otros muchos que se han quedado fuera. Si os parece interesante hacer una segunda parte de esto, ya sabéis que no tenéis más que decirlo. El primer jugador del que voy a hablar es Trumaine Johnson, y es que en la temporada 2018 Mike McCarthy consideró que había encontrado aquí al próximo Revis de los Jets, pero viendo cómo ha ido su progreso a partir de entonces, está claro que ha rendido muy por debajo de lo que se esperaba, ya que le dimos un contrato de 5 años por 72 millones y medio, que incluía 34 millones garantizados. Esto es un absoluto dineral para el rendimiento que ha dado el jugador, que salió en la tercera ronda de 2012. Está claro que ha rendido muy mal, ya que vemos que en su estancia en los Jets tan solo ha conseguido 5 intercepciones y un fumble forzado, lo cual son números ya no acordes a su contrato, sino completamente no válidos para la NFL de hoy en día. Recordemos que la temporada pasada fue mandado al banquillo por Todd Bowles y luego acabó en la Injury Reserve. Y después de esto, en esta temporada, cuando ha conseguido salir de esa lesión y ha contado con minutos, hemos visto cómo ha pasado a la reserva, pasando por detrás de jugadores como Bless Austin, que para nada se esperaba que rindieran tan bien, pero ya hablaremos de él más adelante. Algo que tenemos que tener claro con Trumaine Johnson es que será cortado en marzo, 100% seguro, por los New York Jets, y que Joe estará más que contento de salvar 3 millones de los 15 que nos quedan por pagar de su contrato, aun suponiendo que esto dejará 12 millones en dinero muerto que tendremos que acarrear con eso para la próxima temporada. Una vez acabado este jugador, vamos a pasar al siguiente, que es Ryan Khalil, que es otra de las grandes decepciones de la temporada. Para mí ha sido el único mal movimiento que ha tenido Joe Douglas en lo que lleva como general manager de los New York Jets. Fichamos a un jugador el cual se había retirado anteriormente, había hecho toda su trayectoria con los Panthers, y se retiró, pasó la off-season sin hacer absolutamente nada de trabajo, en el que engordó 15 kilos, que se dice pronto, pero 15 kilos. Sus personas más cercanas se sorprendieron mucho de que decidiera hacer otro capítulo en la NFL, pero él se veía con ganas. He de decir que tampoco puedo culpar a Joe, porque para mí se me hacía un movimiento muy inteligente y un movimiento sensato, teniendo en cuenta que teníamos a un quarterback que iba a estar detrás de una línea desastrosa, que efectivamente ha sido una línea horrible, pero el resultado suyo no ha sido el esperado. De hecho, en el tiempo que ha estado como center, casi mata a Darnold, y creo que las conclusiones que debemos sacar de esto es que debíamos de haber confiado en Harrison, ya que creo que el tiempo que lo hemos tenido a él como titular ha rendido bastante por encima del nivel de Khalil, sin ser un center top, pero ha conseguido por lo menos estabilizar algo la línea, que desde luego ha sido un completo desastre y va a ser nuestro foco de atención principal durante la pretemporada para renovarla por completo. Lo peor de todo esto es que se llevó unos 6,7 millones en ganancias por tan solo unos días jugando a fútbol, no sé si jugó unos 90 días, así que no está nada mal el pellizco que se llevó por estos días en los New York Jets. Pasamos a hablar ahora a un jugador que para mí sí que es un punto positivo de la temporada, como es Jordan Jenkins. El jugador ha ido mejorando progresivamente en su estancia en los Jets y vemos cómo ha conseguido esta temporada 8 sacks y 9 tackles para pérdida. Desde luego son unos números bastante consistentes, aunque no llegan al nivel de un élite en la liga. El problema que se plantea ahora y la incógnita que tendremos esta temporada es si deberíamos renovarle o no, ya que contamos con un amplio salary cap, la verdad, pero hay muchas renovaciones y muchos huecos que llenar. Así que renovar o no va a pedir mucho dinero. Es verdad que es un jugador consistente, pero todo dependerá de la estrategia que quiera tener Douglas. Hay jugadores que posiblemente lleguen a la free agency, como puede ser Jadeveon Clowney, que te va a producir un impacto mucho más grande que lo que sería la renovación de Jenkins, pero está claro que no te va a salir al mismo precio. Entonces, todo depende de lo que quiera priorizar o no la posición Douglas, pero desde luego no me importaría verle de nuevo el año que viene en nuestro equipo. Vamos ahora a uno de los jugadores que para muchos es considerado como una de los puntos negativos de la temporada, pero sinceramente yo no sé qué se esperaban. Para mí es Demaryius Thomas, y para mí Demaryius Thomas ha producido lo que se esperaba de él teniendo en cuenta cómo vino desde Patriots. Recordemos que está claro que ya no es el jugador que fue. Demaryius Thomas, si no me equivoco, tiene unas 10.000 yardas de recepción en toda su carrera y obviamente ya no está en esos niveles, pero nos ha dado unas sólidas 36 recepciones para 433 yardas, que la verdad no está nada mal y ha sido uno de los targets más frecuentes por parte de Darnold. Eso sí, tiene una parte negativa y es que ha tenido 20 fallos en pases atrapables en tan solo 11 partidos. Son muchos, la verdad, son muchos, pero teniendo en cuenta las armas que tenía Darnold, sin Demaryius Thomas la temporada yo creo que habría ido bastante peor. Dejando esto de lado, yo creo que es un jugador que podría ser válido de cara a la temporada que viene. Obviamente, no como titular, pero sí para darle algún minuto si nos sale a un precio decente. Vamos ahora con dos de los que han sido para mí dos de las partes más positivas de la temporada, como es Kyle Phillips y Nathan Shepard. Los voy a hacer de manera conjunta, ya que para mí han tenido una evolución y un perfil y un impacto esta temporada muy similar a ambos. Recordemos que Nathan tuvo unos problemas al principio de la temporada con unos análisis de sangre en el que le encontraron unas sustancias no permitidas por la NFL y él dijo que se debía que eran para tratarse la recuperación de su lesión. Dejando esto aparte, le cayeron 8 partidos de sanción, pero los New York Jets decidieron darle una segunda oportunidad, muy bien dada, por cierto. Es una de las pocas cosas que ha hecho bien la organización este año en cuanto a gestiones. Y vemos que los dos, tanto Kyle Phillips como Nathan Shepard, han hecho una campaña bastante, bastante sólida, demostrando bastante progresión. Y también hay que decirlo, seguramente mucha de esta culpa la tenga Greg Williams y su esquema defensivo, que les ha permitido entrar en rotaciones y aportar continuamente a una defensa que ha hecho un ranking y ha hecho unos números muy por encima de lo que se esperaba. En Pro Football Focus tenemos a Kyle con 66.0 y a Nathan con 71.3, que son unos números bastante sólidos teniendo en cuenta de dónde venían y el progreso que han tenido. Así que muy contento con estos dos jugadores. Tengo muchas, muchas ganas de verlos la temporada que viene y verlos crecer, porque creo que son dos jugadores que, sin ser élite en la liga, y no lo van a llegar a ser seguramente, son dos jugadores que te aportan continuamente y que son dos jugadores que necesitas tener en tu equipo porque no todo pueden ser superestrellas pagadas, y son dos jugadores que te rinden continuamente, que te aportan al equipo continuamente y que yo creo que vienen muy muy bien para Greg Williams. Pasamos ahora a la que probablemente sea, junto con Jamal Adams, una de las incógnitas de la temporada, como es Robbie Anderson. Ha conseguido unos números bastante, bastante élites, como son 52 pases atrapados para 779 yardas y 5 touchdowns, con una media de 15 yardas por recepción. Hay algo que tenemos que tener claro después de esta temporada, y es que esos números le van a conseguir dinero. Entonces lo obtendrá aquí o lo obtendrá en otro lado, pero esos números le van a conseguir un buen contrato a Robbie Anderson esta temporada. Los números que se están hablando, pues estamos rondando entre 12 y 15 millones por temporada. Para mí, no los vale. Y me explico. Es muy rápido, sí, es muy, muy rápido. Pero tiene carencias en los bloqueos, tiene fallos en sus rutas. Y es verdad que puede irse en velocidad sobrado, pero cuando no lo consigue, sufre y mucho en los duelos físicos con los cornerbacks. Es un muy buen wide receiver, pero para mí no es un wide receiver one, ni de broma, porque no le llega el balón tantas veces como le tendría que llegar, y pagar 12 millones, 15 millones por él me parece excesivo. Por 10 millones me lo podría pensar, aunque me sigue pareciendo mucho, pero me lo podría pensar. Pero si pide en torno a los 13, 14 millones, yo me olvidaría de él, iría por alguno de los muchos wide receivers buenos que van a llegar a la free agency o si no al draft. Pasamos al último jugador que quería analizar en este podcast, como es el, para mí y para yo creo que toda la comunidad Jets, creo que estamos de acuerdo en que la sorpresa de esta temporada es Blesuan Austin. Gran talento. De hecho, a principio, antes de que se lesionara, muchos expertos en la NFL y demás lo daban como un talento de primera ronda, lo cual ha demostrado que es. Pero desgraciadamente, por una lesión que tuvo grave, en la cual le iba a suponer mucho tiempo en recuperación y la cual le ha supuesto mucho tiempo en recuperación, cayó a la sexta ronda donde lo cogimos nosotros. Es verdad que ha jugado 7 partidos, pero es que el pronóstico de la temporada para él era que se la perdiese entera recuperándose y adaptándose otra vez al juego. Ha hecho una recuperación milagrosa en muy poco tiempo y justo cuando más lo necesitábamos nosotros como equipo por las bajas en el cornerback y por, ya digo, por la falta de talento en esa unidad. Ha hecho un ranking, ni más ni menos, en los 7 partidos que ha jugado de 71,4 en Pro Football Focus. Sin duda. Son números muy muy top, pero también tenemos que tener en cuenta que ha jugado 7 partidos. Esto no es una garantía de futuro, ni mucho menos, y es por esto que yo creo que es una de las incógnitas más interesantes y más bonitas de ver de cara a la temporada que viene, ya que me genera esa duda y esas ganas de saber si puede ser un cornerback de futuro en los New York Jets, que ya digo que pinta tiene, pero con 7 partidos está claro que no podemos asegurar absolutamente nada. Y con esto terminamos el primer podcast de New York Jets Noticias. Solo me queda daros las gracias por escucharme en esta primera emisión. Decir que obviamente iré mejorando la calidad progresivamente y que me iré soltando más porque esto es algo nuevo para mí. Y pediros dos favores, que es lo primero que me digáis la duración de los episodios, cuánto queréis que sean más o menos por Twitter, ya que este lo he hecho más corto por ser el primero y demás, pero si lo queréis que sea más corto, unos 10 minutos, o lo queréis más largo, de media hora, lo que sea, ponérmelo por Twitter y yo me adapto a eso. Y lo segundo también, que me digáis qué día de la semana queréis que suba el capítulo, porque a mí me da igual subirlo un día a otro, es simplemente el que mejor os venga a vosotros, yo me adapto y ese día lo colgaré. Nada más por hoy, espero que os haya gustado y como siempre,